Muy bien, estamos listos entonces para nuestra segunda sesión o nuestra segunda semana de Core. Esta es la clase número 2, la enseñanza número 2 de este proceso. La enseñanza anterior se tituló Caminando con Jesús o Siguiendo a Jesús. Y esta enseñanza le hemos titulado 12 hombres comunes, 12 hombres comunes. Y es una enseñanza muy importante porque lo que busca es centrarnos en la imagen correcta de estos grandes apóstoles que han sido dibujados por el arte, han sido dibujados por la religión, han sido dibujados por la tradición, aún por el cine, y que no siempre han sido representados desde mi perspectiva y la de muchos otros de la mejor manera. En ocasiones, y no sé cuál sea la imagen que ustedes tengan de estos 12 apóstoles, pero en ocasiones nos los han presentado como estos grandes superhombres de la fe, estos hombres que quizás espiritual, moralmente, intelectualmente, tenían unas características que los hacían únicos y que los separan de todo el resto de la humanidad y que tal vez por eso fueron escogidos por Dios, escogidos por Jesús para trabajar en su misión. Pero la realidad es que vamos a darnos cuenta a través del mensaje de hoy, 12 hombres comunes, de cuál es la realidad de estos hombres, de quiénes son estos hombres, quiénes eran estos hombres, cuáles eran sus características y cómo tú y yo nos podemos identificar con ellos. Pero para poner rápidamente en contexto, recuerden que estamos en una colección de mensajes titulados Core que nos invitan a reorganizar o reorientar nuestra vida alrededor de tres objetivos principales. Déjenme recordarles y presentarles en la pantalla esos tres objetivos principales. El primero es permanecer o pasar tiempo con el rabí. Eso era lo que a la luz del primer siglo se entendía como el proceso discipular, ser como su rabí y vivir o hacer lo que su rabí hacía, y eso de cara a lo que nosotros estamos haciendo o buscando como discípulos de Jesús, pues nos lleva a entender los procesos discipulares y el proceso discipular como un proceso para pasar tiempo con Jesús, ser como Jesús y vivir como Jesús o hacer lo que Jesús hacía. Ese es nuestro objetivo. Como ya se los mencioné, este mensaje se titula 12 hombres comunes. Entonces, si hablamos de ser como Jesús, de vivir como Jesús, si hablamos de que el objetivo máximo que nosotros podemos tener como discípulos de Jesús es al pasar tiempo con Él, ser como Él y vivir como Él vivía, es muy importante que le demos una mirada a esos primeros discípulos, matzetes. Acuérdense que esa es la palabra griega para discípulo, que significa un aprendiz o un pupilo. Entonces es bueno que le demos como una mirada a estos primeros 12 pupilos, 12 aprendices que tuvo Jesús en la historia. Empecemos hablando un poco de cómo desde el momento en que Jesús empezó su ministerio público en su pueblo natal de Nazaret, él fue un hombre tremendamente controversial. De hecho, las personas de su propia comunidad, de su propia tribu, trataron de matarlo después de que él dio su primer mensaje en la sinagoga. Eso lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 28 al 30, dice: y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde allí. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. La forma como su propio pueblo lo recibió, o en este caso lo rechazó, hizo que Jesús se moviera mucho más en la región de Galilea, y esto es importante, ahorita vamos a ver por qué, donde grandes multitudes lo seguían, especialmente por la cantidad de milagros que él realizaba. Y Jesús llegó a este mundo con una misión, y para cumplirla decidió escoger, capacitar y enviar a 12 hombres comunes, los cuales a su vez nos han transferido a nosotros la misión que Jesús empezó. Quiero hablar de esa estrategia de Jesús, porque fíjese que Jesús llega a este mundo con una misión y la estrategia que utiliza por muchos es cuestionada. De hecho, muchos dicen que Jesús pudo haber sido más estratégico en dar a conocer su mensaje. Quizás la sabiduría moderna convencional nos sugiere que Jesús debió haber hecho todo lo que estaba a su alcance por explotar su fama, por reducir lo controversial de su ministerio. Muchas personas hoy le hubieran dicho: Jesús, tienes que bajarle un poquito al tono, eso no es políticamente correcto, ten cuidado con decir este tipo de cosas, no puedes mencionar esto acerca de la gente, estos temas mejor no te metas en ellos. Pero la realidad es que Jesús no buscó reducir en lo más mínimo lo controversial de su ministerio y de su mensaje, y tampoco escogió utilizar, como se le podría sugerir hoy por medio de pronto de un gerente de marketing o un experto en comunicaciones, él no buscó utilizar estrategias para potenciar el alcance de su mensaje a través de las multitudes que lo seguían. A Jesús lo seguían multitudes, y él pudo haberse apalancado perfectamente para llegar o llevar su mensaje en estas multitudes, pero escogió hacerlo a través de 12 hombres comunes o 12 hombres ordinarios, y ahorita vamos a ver por qué me refiero a ellos de esa manera. No es una manera despectiva, ni más faltaba. Pero él no hizo eso. De hecho, hizo todo lo opuesto a lo que la sabiduría moderna quizás sugeriría. En lugar de tomar esa ruta popular y explotar su movimiento a través de la fama, más bien lo que buscó fue enfatizar en aquellas cosas que hacían de su mensaje algo muy controversial. Incluso en el pico de su ministerio público, Jesús predicó quizás el mensaje más confrontador e incluso ofensivo, y lo que hizo fue reducir significativamente sus seguidores. Ustedes pueden ver ese mensaje o ese pasaje aquí en Juan 6:66 al 67. Dice: desde entonces, muchos, no algunos, no pocos, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Note que los que le dieron la espalda a Jesús y los que dejaron de seguirlo no fueron las multitudes. Dice que sus discípulos, incluso de sus discípulos, dejaron de seguirlo y le dieron la espalda. Entre los que permanecieron a su lado, cuando él hace esa invitación de si ustedes también quieren irse, están esos 12 discípulos. Un grupo, como ya lo dije, de hombres comunes y corrientes que habían sido seleccionados y llamados por Jesús para representarlo a él con el fin de hacer avanzar su ministerio y su misión. En vez de usar esas estrategias más sofisticadas como la fuerza, el aprovechamiento de las masas o apalancarse en las relaciones públicas, decidió confiar, y esto siempre me ha llamado mucho la atención, el futuro de su misión y de su iglesia en las manos de 12 hombres imperfectos, poco educados y de lejos nada parecido a los estereotipos religiosos de la época. De hecho, el mismo lugar geográfico del que les hablé ahorita, de donde salen la mayoría de estos hombres, que es Galilea o el Mar de Galilea, nos habla o nos predica acerca de la estrategia utilizada por Dios. No sé si saben, pero el Mar de Galilea es el cuerpo de agua dulce más bajo del planeta. Está aproximadamente a unos 212 metros bajo el nivel del mar, en promedio. Eso quiere decir, o eso nos habla a nosotros, de cómo Dios coge de lo más bajo, de lo más deprimido, y de allí puede sacar lo que se necesita para transformar y cambiar el mundo. Esa es la estrategia que utilizó Jesús, y esa estrategia refleja el carácter del reino de los cielos. Lucas 17, al 20, 17 versículos 20 al 21, dice lo siguiente: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir: mírenlo acá, mírenlo allá. Más bien dense cuenta, el reino de Dios está entre ustedes. Y el profeta Zacarías dijo que el reino de Dios avanzaba, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Es que en Dios, y déjame ponerte esta frase, una docena de hombres ordinarios que han caminado con Jesús y que han sido empoderados por el Espíritu Santo son una fuerza más potente que millares de personas llenas solamente de curiosidad. Voy a volvértelo a leer. En Dios, una docena de hombres ordinarios que han caminado con Jesús y que han sido empoderados por el Espíritu Santo son una fuerza más potente que millares de personas llenas solamente de curiosidad. Quiero que hablemos entonces de los 12 a los que él escogió. Él escogió 12 hombres e invirtió su vida en ellos. Como lo vimos la semana pasada, ser un discípulo implicaba vivir con su rabí, pasar tiempo con su rabí, permanecer con él, caminar con él, comer con él, dormir junto a él, hacer vida junto a él. Y eso fue lo que Jesús hizo. Cuando llamó a estos hombres para que lo siguieran, él decidió invertir su vida e invitarlos a ellos también a invertir su propia vida en él. En Juan 15, 16, hay una declaración muy importante. Jesús dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Así como los discípulos no escogieron a Jesús, nosotros tampoco escogimos a Jesús. Jesús nos escogió a nosotros. Y estos hombres fueron escogidos por él para ser sus representantes oficiales. Ellos no eran rabinos, no eran filósofos, no eran grandes oradores, no eran grandes escritores, tampoco eran escribas, no eran fariseos, no eran saduceos, no eran sacerdotes. De hecho, ninguno de ellos, ninguno, provenía de un trasfondo religioso. Estos hombres no eran líderes políticos, no eran personas de la realeza, eran personas que no tenían entrenamiento teológico, eran pescadores, recaudadores de impuestos, hombres comunes y corrientes de la clase trabajadora. Y hay cuatro listas oficiales en el Nuevo Testamento de estos 12 discípulos o de estos 12 apóstoles. Esas listas las encontramos en Mateo 10, del 2 al 4, en Marcos 3, del 16 al 19, en Lucas 6, del 13 al 16, y en Hechos del 1 de en Hechos 1.13, tú las puedes leer todas después. Yo te voy a dar unos resúmenes de qué nos presentan estas listas. Te quiero mostrar solamente una de estas cuatro listas. Escogí aleatoriamente la lista que nos presenta el Evangelio de Lucas. Lucas 6, del 13 al 16, dice: al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Y aquí está la lista. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Esa es la lista oficial de los 12 discípulos. Y como te mencioné, hay otras tres listas en otros de los evangelios y en el libro de los Hechos. Y en las cuatro listas, los mismos 12 hombres son nombrados, escucha esto, en el orden en el que aparecen, varía, pero los nombres aparecen en las cuatro listas. El primer nombre en las cuatro listas es Pedro. Por lo tanto, es natural concluir que Pedro era el líder y el vocero de la compañía de los apóstoles. Y la mayoría de los teólogos y comentaristas bíblicos agrupan a esos 12 en tres grupos de cuatro. Yo te los quiero presentar. Déjame te los muestro por un momento. Vamos a empezar con la primera lista. Son tres listas de cuatro. El primer grupo, entonces, tiene a Pedro a la cabeza e incluye también a Andrés, Jacobo y Juan. Esos son como el primer grupo de cuatro. Si tú te das cuenta, en color gris oscuro están las listas de Mateo y Lucas, que son idénticas, y en gris claro están las de Marcos y Hechos, que son idénticas. ¿Te das cuenta del orden? En Marcos y en Hechos son iguales, y en Mateo y en Lucas son iguales. Pero los cuatro nombres son los mismos en las cuatro listas. El segundo grupo pone a Felipe a la cabeza e incluye a Bartolomé, a Mateo y a Tomás. Si te das cuenta, en las cuatro listas, Felipe está de primero. Las listas de Marcos y Lucas son iguales en orden y en estructura. Y las listas de Mateo y Hechos son diferentes, tanto de la de Marcos como la de Lucas, como diferentes entre sí. Sin embargo, los nombres, como lo puedes ver, son los mismos. Y el tercer grupo es liderado por Jacobo, y también te puedes dar cuenta que eso se mantiene, digamos, en los patrones de las tres listas que te mostré. Siempre el primer nombre es el mismo en todas, y especifica que es Jacobo, hijo de Alfeo. Incluyen a Simón el Celote, no Simón Pedro, Judas, hijo de Jacobo, que es llamado también Tadeo en la lista del Evangelio de Marcos, y a Judas, hijo de Jacobo, que también es llamado Lebeo en Mateo y Tadeo en Marcos, y por eso se generan algunas confusiones. Pero aquí en las listas tú puedes ver claramente que los nombres son los mismos. Lo que pasa es que en algunas el que hizo la biografía o el autor del Evangelio menciona el sobrenombre en lugar de mencionar el nombre. El sobrenombre viene siendo como un apodo en el primer siglo. Este último grupo también incluye a Judas Iscariote, quien aparece en todas las listas, excepto, como lo pueden ver en la lista del Libro de los Hechos, pues en el momento del relato del Libro de los Hechos ya él se había quitado la vida, se había ahorcado. Y es interesante que en las tres listas en que Judas Iscariote es mencionado, es identificado como el traidor. Ese es como el sobrenombre que ellos le dan. Entonces, aquí están las tres listas, los 12 apóstoles. Los nombres que encabezan cada grupo, que se los pongo yo ahí punteados en rojo, parecen, y varios, como ya lo dije, comentaristas bíblicos, teólogos y estudiosos de las escrituras coinciden en esto, haber sido los líderes de cada una de estas, como estos pequeños grupos de cuatro. Pedro lideraba el primer grupo, Felipe lideraba al segundo grupo y Jacobo lideraba al tercer grupo. Y esto también lo concluyen varios comentaristas bíblicos y teólogos, y yo me adhiero a ese pensamiento. El orden de los grupos se presenta de orden descendente basado en el nivel de intimidad con Cristo. O sea, que estar de primero en la lista implicaba tener un mayor nivel de intimidad con Jesús. Déjenme entonces hablar un poquitico de estos tres grupos. Voy a volver aquí a la imagen. El primer grupo, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Los miembros de ese primer grupo fueron los primeros en ser llamados por Jesús, cronológicamente hablando. Por lo tanto, pasaron más tiempo con él y ocuparon las posiciones de mayor confianza en su círculo más cerrado de influencia. A los miembros de ese grupo los vemos muchas veces juntos en momentos muy importantes de Jesús en los evangelios. Pero dentro de ese grupo de tres, si ustedes han leído las escrituras, donde hay cuatro discípulos, hay tres: Pedro, Jacobo y Juan, que parecieran formar un grupo todavía más cerrado, en ese primer grupo de cuatro. Ese grupo de tres, el grupo más cerrado, que excluye a Andrés, que es el hermano de Pedro, estuvo, por ejemplo, en el momento del Monte de la Transfiguración, que es un momento fundamental en la vida de Jesús, y también estuvo en el monte, perdón, en el huerto de Getsemaní, donde Jesús les revela y les presenta las luchas de su corazón. El segundo grupo, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, no tiene un perfil tan elevado como el anterior, no aparece tanto como el anterior en los relatos de las escrituras, pero aún así siguen siendo figuras muy representativas y aparecen en algunos relatos de los evangelios. Y el tercer grupo, que está compuesto por Jacobo, Simón, Judas Tadeo y Judas Iscariote, no son mencionados con tanta frecuencia en la narrativa de los evangelios del ministerio de Jesús. Tal vez de ese grupo el más conocido es Judas Iscariote, y realmente lo conocemos es por su traición y por su muerte trágica. Pero claramente vemos algo muy importante, que aunque los 12 apóstoles fueron parte de un íntimo grupo de Jesús, solo 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, parecen haber tenido una intimidad profunda, una relación íntima con el Maestro. Los demás parecen haber disfrutado de un menor grado de familiaridad y de cercanía con Jesús. Eso a mí me sugiere que incluso un grupo relativamente pequeño de 12 personas es muy grande para una sola persona poder mantener intimidad con cada miembro. Piensen en eso. Si Jesús en 3 años no pudo llegar a tener el mismo nivel de intimidad con un grupo pequeño de 12, sino solamente tuvo unos momentos bien íntimos con 3 de ellos, y además Jesús en su perfecta humanidad no pudo sostener la misma relación, el mismo nivel de intimidad, ni darle la misma cantidad de tiempo y energía a cada uno de los 12, yo creo que ningún líder debería esperar poder hacer eso con sus seguidores. Eso creo que nos da una lección, tanto a los líderes como a los seguidores, que a veces le ponemos una carga imposible de alcanzar a nuestros líderes creyendo que se relacionen con toda la comunidad de la misma manera. Y no estamos hablando de comunidades de 12 personas, sino en ocasiones de cientos o de miles de personas. Hablemos rápidamente de los perfiles en el grupo, porque esto es muy importante. Ese grupo de 12 era muy variado. Por ejemplo, sus personalidades e intereses no eran iguales. De los 4 grupos, solamente uno, es decir, el primero, estaba unido por su profesión, por la región de procedencia y por su familiaridad. Esos 4 eran pescadores y eran 2 grupos de hermanos, Pedro y Andrés y Jacobo y Juan. Ellos provenían, por supuesto, de la misma comunidad y aparentemente llevaban siendo amigos mucho tiempo. Pero en contraste a ese grupo donde había familiaridad, donde había cercanía, donde había afinidad, tenemos, por ejemplo, el otro grupo donde está Mateo, que es un recaudador de impuestos, un levita, un publicano, y además un hombre sumamente solitario, como nos lo presentan las escrituras, obviamente también porque era despreciado y menospreciado por sus hermanos judíos. Y por el otro lado tenemos a Simón el Celote, que es un activista político, que como consecuencia también era un hombre solitario, y los demás trasfondos de los discípulos de Jesús no los conocemos en detalle porque las escrituras no nos los presentan. También sabemos que sus personalidades eran muy diferentes. Pedro, por ejemplo, claramente era un entusiasta, era un hombre agresivo, era un hombre muy vocal. Era el tipo de persona que abre su boca sin pensar o sin pasar las palabras por su cabeza. Juan, por su parte, era un hombre tímido, callado y reservado, tanto así que aunque era compañero de Pedro, nunca vamos a encontrar en los evangelios palabras de Juan registradas cuando estaba con Pedro. Siempre son las palabras de Pedro las que vamos a escuchar. Bartolomé era un creyente firme que confesó abiertamente sus convicciones y su fe en Jesucristo, mientras que, por ejemplo, su compañero Tomás era un escéptico que también era muy vocal y que pedía una prueba para todo lo que se predicaba. Entonces, miren qué interesante. Tenemos estas diferencias profundas dentro de los grupos pequeños que se formaron dentro del grupo de 12. A nivel político, también vemos muchas diferencias en el grupo. Mateo, que era llamado Leví en ocasiones, un expublicano, como ya lo dije, era considerado una de las personas más despreciadas de Israel antes de ser llamado por Jesús. Su profesión como recaudador de impuestos lo convertía en un traidor de la patria y de sus hermanos judíos. Y mientras que Simón El celote, que también estaba en ese grupo, era parte de un partido político revolucionario que había tomado en sus propias manos el liberar al pueblo de la opresión romana utilizando tácticas de guerrilla. Se le conocía como un sicario. En efecto, este hombre o estos hombres celotes eran considerados terroristas. Entonces, miren las diferencias tan profundas. Entonces, la pregunta es si sus personalidades eran diferentes, si sus trasfondos políticos eran diferentes, si su nivel educativo era diferente, si sus convicciones religiosas también tenían diferencias, ¿qué calificó a estos hombres para ser los discípulos de Jesús? Evidentemente, no fue su habilidad innata, no fue tampoco su talento individual. Estos hombres, como ya lo dije, eran galileos, eran considerados personas de clase baja, venían de lugares rurales, eran poco educados, eran personas comunes y en ocasiones invisibles. Yo creo que los 12, como todos nosotros hoy, fueron escogidos por ser rechazados y no estar calificados. Ellos eran como Elías, dice el libro de Santiago 5:17, que tan humano como cualquiera de nosotros. Dios escoge a los humildes, a los menospreciados, a los débiles, y yo creo que lo hace así para que no quepa la menor duda de que Él es la fuente que transforma el mundo. Primera de Corintios. Capítulo 1, versículos 27 al 29, dice: deliberadamente Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes. Ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna para destronar a los que el mundo considera grandes, de modo que nadie pueda jactarse en su presencia, o que nadie pueda jactarse en la presencia del Señor. Entonces, si estas eran sus cualidades o sus características, la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿qué hizo que estos hombres pudieran cambiar el mundo? Por lo menos yo me he hecho esa pregunta. Yo creo que es importante entender que Jesús no fue seguido solamente por esos 12 hombres. De hecho, sabemos de por lo menos 60 o 70 que fueron enviados por Jesús de dos en dos a evangelizar comunidades, pero en realidad fueron muchos más. De las multitudes que seguían a Jesús, muchos eran sus aprendices, muchos eran sus discípulos. Lo seguían de comunidad en comunidad y viajaban con él. Y es que la pregunta es: ¿cómo no seguirlo si era un hombre excepcional? Sus enseñanzas eran absolutamente poderosas en claridad y en autoridad. Él tenía el poder de sanar enfermos, podía echar fuera demonios, podía levantar gente de los muertos. Estaba lleno de gracia y de verdad. Por eso no es sorprendente que las multitudes lo siguieran y muchos quisieran ser sus discípulos. Lo que sí es sorprendente es que muchos lo rechazaran, pero igual lo rechazaron. Y no solo lo rechazaron, sino que lo llevaron hasta la cruz. Muchos de los que en algún momento fueron discípulos de Jesús, luego lo dejaron y renunciaron a seguirlo. Pero con excepción de Judas Iscariote, que como sabemos y ya se mencionó, traicionó a Jesús y luego se ahorcó, esos dos estuvieron con Jesús hasta la muerte, y literalmente hasta la muerte, pues todos murieron cumpliendo la misión. Y yo creo que eso es lo que hace que esos hombres pudieran cambiar el mundo. Hombres comunes que cambiaron el mundo. Se convirtieron en grandes líderes espirituales y, por supuesto, enormes predicadores. Pero escuchen esto: no fue por su retórica, no fue por sus habilidades comunicativas, no fueron sus cualidades de liderazgo, no fueron sus calificaciones académicas. Su influencia se debe a una persona y a una persona únicamente, y es al Espíritu Santo. Estos hombres lidiaban con problemas como los nuestros. Eran arrogantes, eran orgullosos, pero aún así amaban con pasión a Jesús y amaban su mensaje. Por eso la clave, creo yo, en medio de la realidad de estos hombres, era el entrenamiento o la práctica, que es una palabra que vamos a estar viendo una y otra vez a lo largo de este curso y de este programa. Después de ser escogidos por Jesús, los doce empezaron a ser enseñados por él. Ellos pasaron cerca de 18 meses viviendo con Jesús y aprendiendo de primera mano todo lo que él tenía para enseñarles. Ellos tenían el ejemplo de Jesús justo enfrente de ellos. Podían escuchar sus enseñanzas, podían hacerle preguntas, podían verlo y relacionarse con él, podían sentarse y ver cómo él se relacionaba con otros y aún cenar con él cuando las multitudes volvían a casa. Jesús incluso les delegó oportunidades para representarlo, les enseñó, los instruyó y los envió con instrucciones específicas. Él les enseñó con paciencia y los corrigió con mucho amor. Y es que es así como sucede el mejor aprendizaje. No se trata de transferencia de conocimiento únicamente, sino de compartir y de impartir vida. Y ellos fueron formados por Jesús y tuvieron el privilegio único que nadie más va a tener de vivir con él y verlo en persona hacer todas las maravillas de Dios. Y asimismo, una vez Jesús se fue al Padre, envió a su Espíritu Santo para que los transformara y los convirtiera en los líderes extraordinarios que llegaron a ser. Es interesante que, a pesar de que ellos caminaron con Jesús, vivieron con Jesús, comieron con Jesús, vieron a Jesús hacer los milagros y las maravillas que hizo, no fue sino hasta cuando vino el Espíritu Santo que estos hombres realmente fueron empoderados y habilitados para poder transformar y cambiar este mundo. Y yo creo que aunque nosotros no podremos caminar con Jesús como lo hicieron estos hombres afortunados, ese mismo poder, me refiero al poder del Espíritu Santo, está disponible para nosotros hoy. Jesús no nos escogió a nosotros, no te escogió a ti y no me escogió a mí por nuestras habilidades, por nuestra carrera profesional, no fue por nuestro nivel de influencia social o económica. Jesús nos escogió en nuestra oscura realidad y nos está invitando a que seamos sus discípulos. Él, el mismo Jesús, que llamó a Pedro, que llamó a Juan, que llamó a Mateo y que posteriormente llamó a Pablo, está llamándonos a nosotros hoy y nos está invitando a seguirlo. Hay un patrón que vemos siempre en la vida de los discípulos. Es un patrón que se repite a lo largo de la historia en los seguidores del camino. El de hombres y mujeres comunes y corrientes que son escogidos por Jesús para seguirlo y después de pasar tiempo con él, son habilitados para impactar al mundo y ser agentes de bendición. Mira lo que dice Hechos 4:13. Ante la elocuencia de Pedro y Juan, y viendo que eran hombres sin muchos estudios, los miembros del concilio se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. Quiero hacer énfasis en esa última parte. Y reconocieron que habían estado con Jesús. Quiero decirte que las personas solo van a reconocer a Jesús si pueden ver que hemos pasado tiempo con Jesús. Él quiere usarnos para cambiar el mundo. Él está llamando a personas comunes y corrientes, ordinarias, pero para una misión extraordinaria. Él te está llamando a ti y me está llamando a mí. Pero la invitación, antes de salir corriendo a cambiar el mundo, como muchos de nosotros anhelamos, ser agentes de cambio y de transformación, y es parte de nuestro llamado, y eso tiene que ver con continuar la misión que Jesús comenzó con estos 12 hombres comunes, antes de salir corriendo a hacer, necesitamos tener el carácter de Cristo. Necesitamos tener el Cristo que viva en nosotros. Y eso no lo vamos a lograr si no pasamos tiempo con Jesús. Necesitamos permanecer en Jesús. Por eso es que la próxima enseñanza, que se titula Permanecer en Jesús, va a ser central para todo este proceso. Creería que las próximas tres enseñanzas, permanecer en Jesús, ser como Jesús y vivir como Jesús, van a ser fundamentales para tu caminar cristiano. Pero hoy quería que le diéramos una mirada a estos 12 hombres comunes, ordinarios, pero que fueron llamados por un Dios extraordinario y maravilloso que los empoderó y los capacitó de una manera amorosa para que pudieran cambiar y transformar el mundo. Ese mismo poder está disponible para nosotros hoy, está disponible para nuestras vidas y es el poder de su Espíritu Santo. Qué lindo saber que Dios no nos escogió por nuestras habilidades y por nuestras capacidades. Eso a mí personalmente me quita un peso de encima y me hace entender lo que en ocasiones se nos trata de olvidar, y es que se trata solamente de Él. Así que, familia, con esto en mente, yo quiero invitarlos a que vayamos a nuestros grupos pequeños y tengamos una conversación.